Yamandú Orsi es profesor de historia, militante del MPP, accedió a la comuna canaria este año después de trabajar 10 años en la Secretaría General del intendente Marcos Carámbula. Llegó a la intendencia con el lema Gestión de Calidad. Apuesta fuerte, lo ha dicho aquí mismo en este espacio, a la innovación y a la búsqueda de mayores inversiones. Piensa que bajo su gobierno podrán alcanzar la cobertura óptima en el alumbrado del departamento. Sabe que en vialidad y drenajes los objetivos ya son más a largo plazo. Y en cuanto a la recolección de residuos, llegó con la intención de mantener el abordaje plural. O sea, reciclaje domiciliario, más recolección municipal, tercerizada y cooperativa. Quiere atraer nuevos proyectos, nuevos capitales de desarrollo industrial a través de una agencia, la de promoción de la inversión, y además consolidar el protocolo de respuesta a los desafíos que enfrenta la cuenca del Santa Lucía. Nativo de Canelones, reside en Salinas, junto a su esposa y a los hijos mellizos. Buen día, Yamandú, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Un gusto.
Igualmente para nosotros. Bueno, ¿qué me cuenta de esta circunstancia que lo toma en un cierre de un año para usted muy significativo con un frente de conflicto importante?
Sí, en realidad no es tan raro que en la presentación de un presupuesto, ante la posibilidad cierta o casi cierta de la elaboración de un nuevo convenio, el convenio anterior rigió hasta mitad de año, no teníamos convenio, y estos son los tiempos en los que se elaboran las pautas de que nos regirán 5 años o menos, uh-huh. Depende cómo se acuerde. Estas cosas pasan.
Pero con este nivel de virulencia, ¿usted?
Capaz que no. Uh-huh. Capaz que algunas características evidentemente son distintas.
¿Ha leído los carteles que le dedican, por ejemplo?
Sí, eso sí. Pero eso desde hace 10 años que los tenemos. Sí, uh-huh. sí, permanente. Y al principio, evidentemente, duelen. Después como que uno se entra... Empezamos a entender que es parte de una lógica de este tironeo. Uh-huh.
Pero entonces,
si uno lo va a tomar al pie de la letra o si...
Porque parece una confrontación personal o contra una persona.
A veces se transforma en una cuestión casi personal. Se conducen a veces las tensiones a ese escenario, que es el peor de todos, pero bueno, hay que saber convivir uh-huh. y saber que detrás de eso hay movidas para tratar de arrancar lo más posible en una negociación.
Uh-huh. Pero se trata de negociación específicamente.
Sí,
o sea, se concentra en eso. No hay intenciones que van más allá de lo que es una discusión presupuestal.
Es eso. Claro, lo deseable para uno de repente no es lo deseable para otro. Las reglas de juego capaz que han cambiado a lo largo de los años. Algunos rasgos de actitudes un poco más duras o más violentas que antes no se veían. Por ejemplo, no sé, con trabajadores de alguna empresa privada que está haciendo recolección, o incluso los términos o las cosas que de repente se escriben. Pero hay que tener la cabeza muy muy clara de no entrar en esa dinámica o no llevar el conflicto a ese escenario, tratar de evitarlo siempre, que es el escenario de la confrontación personal, del insulto, del agravio.
La cabeza clara, dice usted. ¿Cuál es el planteo formal con esa cabeza clara que ha considerado no solo usted, sino también seguramente su equipo de asesores? ¿Cuál es el planteo formal hoy de la Intendencia de Canelones?
Nuestro planteo fue desde el principio, y lo aclaramos, que nosotros vamos hacia la... conservación o que el poder adquisitivo del trabajador municipal no se pierda. Por eso planteamos el IPC, 100% IPC. Incluso hasta pensamos un formato distinto al que se estaba planteando del gobierno nacional, que creo que los propios trabajadores nos reclamaban o nos pedían eso. Por otro lado, nosotros hicimos un planteo muy fuerte, hasta en campaña electoral, recuerdo, que la clave hoy en la Intendencia de Canelones es generar una carrera funcional, un mecanismo de ascenso a la interna de la Intendencia, que sea conocido, que sea acordado, porque eso si no lo acordás, no, es difícil que se pueda instalar, y generar en la Intendencia, yo no sé si llegaremos en 5 años a tener una reestructura general de la Intendencia, pero sí planteamos desde el principio que existan los mecanismos para ascender y para una carrera funcional que hoy no existe. Uh-huh. Eso, si bien no es un porcentaje de sueldo y no es un punto, dos puntos, lo que sí es son reglas de juego claras, para que el trabajador sepa cómo hacer para poder mejorar su situación en la intendencia. Hoy no existe. Lo que sí hicimos en el periodo anterior fue presupuestar a más de 1000 trabajadores. O sea que aquella situación de inestabilidad, de espada de Damocles, de que si te contrata o no te contrata, que nosotros directamente, ya del primer periodo de gobierno, no lo utilizábamos. Había una cláusula que establecía que por voluntad nuestra nomás podíamos dejar sin contrato a la gente. Eso nunca lo hicimos. Tratamos de que fuera lo más acordado posible los mecanismos para incluso la desafectación de un trabajador. Pero bueno, hoy tenemos un plantel de presupuestado bastante más numeroso que el anterior, lo que no existe en la intendencia, y tenemos, yo no digo urgencia, pero necesidad de que se instale un mecanismo de... Hoy, ¿cómo se soluciona esto? Con asignaciones de funciones. Nosotros asignamos funciones. Es potestad del intendente asignarla. Es potestad del intendente presupuestar a dedo a quien quiera. Eso se puede hacer. Nosotros decidimos no hacerlo así. Generar mecanismos para que la gente se pueda presupuestar. Nos rigió los 5 años anteriores, el convenio anterior. Ahora no tenemos convenio. Veremos cómo lo resolvemos. Pero a su vez, lo que nos... Yo te iba a decir, me quita el sueño, pero yo creo que sí que nos preocupa y mucho, es sustituir aquella... esta modalidad de asignar funciones a un concurso donde la gente entra a trabajar en la intendencia y sabe que tiene oportunidad, por mérito propio, de llegar a escalones mucho más arriba. Bueno, eso era nuestra preocupación fundamental para este periodo. Y con respecto al tema salarial, puro y simple, un ajuste IPC para que no se pierda poder adquisitivo, básicamente. No nos planteamos nada por encima de eso porque no nos sentimos con y no creemos que sea conveniente en este momento.
Claro, ¿y a qué responde, por ejemplo, esa inconveniencia de ajustes por encima del IPC? Usted aquí mismo señaló lo equilibrado que estaba el déficit en la intendencia. De cualquier modo, en algún caso se mencionó, usted habló de estabilidad y equilibrio fiscal. Sin embargo, hay algunas deudas importantes, por ejemplo, con el Banco de Seguros del Estado, también con el Ministerio de Transporte.
No, hay un error de apreciación, no, eso se solucionó, fue una noticia que salió en los últimos meses, hubo una información no del todo ajustada. Pero sí, tenemos algunas dudas, pero son mínimas comparado con...
Ahora, la pregunta apuntaba a eso. Ustedes entienden que hay que ser cautelosos con los ajustes porque la situación económica es compleja, más allá de que debo reiterarle la pregunta. Las cuentas están en orden.
Sí, a ver, yo tengo una plantilla de funcionarios presupuestados y una plantilla de funcionarios contratados. Los contratos son a término. Entonces, la administración podría decir, bueno, yo... De los contratados que tengo, dejo un montón de gente afuera por las dudas. Nunca nos planteamos eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sentimos y concebimos la situación actual como una situación de equilibrio, y el equilibrio es equilibrio. Se puede romper en cualquier momento si uno no tiene los cuidados que tiene que tener. ¿Qué quiero decir con eso? Asegurarnos que los trabajadores que están en la intendencia siguen con su trabajo. Asegurar que no pierden salario y por eso el respeto al 100% del IPC, que podía no ser así. Eso implica que estás cuidando ese equilibrio y que no estás... ¿Por qué no estamos planteando eso? Porque no estamos en condiciones hoy, salvo algunas modificaciones de carácter estructural que permitieran, con la misma bolsa de plata, distribuirlo mejor. Yo creo que eso siempre es posible analizar y examinar, y para eso una carrera funcional, para eso un replanteo de cómo se asignan las horas extras, para eso un replanteo de la asignación de funciones, las compensaciones, eso sí se pueden examinar. Lo que implica que de la misma bolsa de plata yo podría buscar mecanismos para una distribución más justa. Ah, eso estamos de acuerdo en siempre planteárnoslo. Lo que no podemos hacer es lo que nos planteó ahora Adión en la última comunicación que nos mandó, es que pusiéramos por mes 4 millones de pesos y que viéramos cómo lo distribuimos. Nosotros no nos sobran esos 4 millones, que en realidad son dinero. A ver, veremos cómo siguen estos años que vienen. Somos optimistas igual de que
en el equilibrio se va a mantener. En 2 años comenzaría a rediscutirse un eventual acuerdo. O sea, no se iría más allá de los 2 años.
Veremos. Nosotros el último convenio fue de 5 años.
Sí.
Me imagino que por cómo está a nivel nacional, cómo se están planteando las cosas, un periodo más corto de convenio, me lo imagino, pero como estamos medio en foja cero...
Estamos
en foja cero. A ver, se está en foja cero, pero uno sabe, y quienes están en la negociación saben que hay conversaciones, que alguien tiene una propuesta. A nosotros lo que nos pasó en los últimos días es que Sí, mientras estaban buscando caminos para restablecer conversación y todo eso, destallaba por algún lado una de esas bombas que a nosotros no nos gustan, como es la ocupación de municipios, como es la rotura de contenedores, la rotura de camiones. Entonces dijimos, Con ocupaciones está difícil, pero por otro lado además, el propio Adrián manifiesta que no se sientan a conversar si nosotros no ponemos esos 4 millones arriba de la mesa. Yo creo que por eso estamos en foja cero, pero yo soy de los que también considero que siempre hay una salida, ¿no?
A usted le consta que las ocupaciones han distorsionado este clima de diálogo que se venía intentando entre la administración y los funcionarios. Ahora, mencionó también rotura de contenedores y de camiones.
Sí, gente que, oportunistas, evidentemente, en la ciudad de Santa Lucía, 20 camiones, 20 contenedores vandalizados, camiones de...
¿Pero esto responde al conflicto?
En el marco del conflicto. No puedo decir quién ni cómo, pero evidentemente, yo por eso digo, son oportunistas. Es decir, en un clima de ese tipo, está difícil... Está difícil encontrar un camino.
¿Pero sospecha que esto proviene de ámbitos sindicales?
No, eso lo dirá que nosotros hicimos las denuncias, ¿no? Es una casualidad muy fuerte, ¿no? Yo creo que son oportunistas.
Rotura de contenedores y también de camiones.
Sí, de camiones de una empresa contratada. Por eso digo, cuando digo que son oportunistas, que sea gente que esté aprovechando la conflictividad para sacar rédito propio, no me consta y no creo, y no, un sindicalista de verdad esas cosas no las hace.
Uno de verdad.
Exactamente.
Pero algún otro que esté agremiado...
Pero en ese caso yo no lo calificaría de sindicalista. Estoy pensando en otra cosa. Mm. Pero en realidad es así. Quien hace eso, evidentemente, lo que no quiere es que la gente... Porque, a ver, la vocación sindical en este país es una vocación donde el primer objetivo es el ciudadano. Y si eso se rompe, evidentemente, acá estamos hablando... Por eso tampoco creo que sea la gente de Adeón Canelones de hoy, la directiva que está hoy, no creo... porque los conozco, hablamos mucho con ellos. Yo por eso digo, hay oportunistas de siempre que buscan y que están en aquel clima de cuanto peor mejor. Pero bueno, evidentemente eso es así. Hay interés de que acá no se negocie, que acá no se llegue a un acuerdo, si no, no estaría pasando lo que está pasando.
Estamos a foja cero, ¿cómo se sigue? Porque en el medio todavía hay situaciones que afectan al ciudadano, al contribuyente. De hecho, hay trámites que están enlentecidos hoy por hoy.
En realidad no es el problema que más nos preocupa, no son los trámites, sino el tema de los servicios. Uh-huh. Me preocupa mucho el tema de la recolección de residuos, por eso nosotros no dudamos desde el primer día en salir a contratar a una empresa, porque los 500.000 habitantes de Canelones son nuestro principal objetivo y es nuestra razón de ser, estamos ahí por eso. Entonces tenemos que cuidar mucho los recursos de la gente. Un conflicto de este tipo evidentemente nos obliga a gastar más, porque tenemos que salir a contratar a empresas, pero no dudamos ni un segundo en hacerlo. Eso no se tranza y evidentemente el respeto por el paro, el respeto por la ocupación, está bien, se quiere hacer que se haga, pero eso sí, al vecino nosotros lo tenemos que cuidar y mucho, y por eso incluso hasta pedimos las disculpas cuando se generan estos contratiempos.
¿Qué queda de aquí en más? ¿Porque se ha radicalizado el conflicto?
A ver, en el periodo anterior tuvimos un conflicto mucho más radical que este, mucho más duro.
¿Y cómo se salió?
Y se salió negociando siempre, fundamentalmente... Yo el otro día pensaba cuáles pueden ser las salidas. Algunas señales como del PCNT, 2x3, tenemos alguna llamada de algún dirigente del PCNT que son muy oportunos. A ver, en primer lugar, dejan que la negociación siga por donde tiene que seguir. El Ministerio de Trabajo es un buen ámbito también, pero lo que nos pasó ahora es que mientras negociábamos el Ministerio de Trabajo, por otro lado, se radicalizaba. Entonces, evidentemente eso no fue el mejor camino. Quizá parezca... La Junta Departamental el viernes pasado sacó una declaración, una exhortación al diálogo, o sea, muy oportuna, donde el legislativo departamental se pone en un planteo, no de mediar, porque no corresponde, sí de... Ante una presencia, fueron gente de Adeoma a hablar con los legisladores, y la solución fue, bueno, muchachos, acá se sale conversando. Y yo creo que tiene razón y está bueno que el otro poder del gobierno departamental lo plantee tan clarito.
Salvando las diferencias entre una y otra situación, aquí en Montevideo, el intendente Daniel Martínez estuvo el viernes y me decía que muchas veces cuando se encontraban con las reuniones de la administración con ADEOM, lo que se configuraba allí era una cantidad de sectores que acudían a la reunión porque en la interna de ADEOM había como muchas... tendencias, grupos que desconfiaban del otro. Había como un recelo interno en ADEOM.
Yo no sé si es la igual. Misma situación. No sé si es igual. Lo que sí digo un dato nomás. Las últimas elecciones de ADEOM fueron 7 listas. Y hoy tenemos en la delegación de ADEOM varias de esas listas representadas. No sé si es la situación que existe. Sí es cierto que muchas veces hablas con algún dirigente y dices, bueno, yo hablo en nombre de mi barra, tenemos que convencer al resto. Eso es una realidad que existe. El propio mecanismo electoral del sindicato tiene esa particularidad, pero cuanto más fragmentado tenés un sindicato o cualquier actor con el que tenés que conversar, puede ser un sindicato, puede ser...
¿Y en esos sectores usted advierte que también hay representantes de esa lógica del cuanto peor mejor?
En algunos casos sí, son planteos más individuales. Ahí yo no creo que respondan a cuestiones muy elaboradas. Canelones, a pesar de que somos 520.000 habitantes, nos conocemos todos. Y nos conocemos todos. No precisa andar averiguando mucho quién es quién. Entonces, hay lógicas personales que influyen mucho. No digo que detrás de cada una de las corrientes exista una línea política. No, son tendencias más bien que se agrupan por afinidades, a veces con planteos más corporativos que otra cosa. Y eso dificulta, sin duda, y ahí Daniel tiene razón. Cuanto más unificado y más sólida tenés la línea de con quien estás negociando, más fácil, porque el interlocutor es... Hemos tenido conversaciones a veces con algún actor donde dice, bueno, yo puedo hasta acá, después con el resto no puedo.
Bueno, vamos a hacer una pausa, luego seguiremos con el intendente de Canelones. Por ejemplo, Diego Alfonso, el secretario general de ADEOM, dijo, no tenemos noticias de la administración. Si le importara realmente la población, como dicen en el comunicado que sacaron, harían algo porque la gente no está pudiendo hacer trámites. ¿Una respuesta puntual a esto?
Pasa que Diego creo que está ocupando en Pando. Entonces creo que se refiere a eso. Porque nosotros no desocupamos, no desalojamos. Y creo que se refería a eso. En realidad él sabe bien que nos interesa, ¿no? Pero bueno, es parte de esta dinámica y no voy a responder, porque además lo conozco y sé que es un buen trabajador.
Cuando se asume la administración y el gobierno, más allá de que usted conocía muy de cerca la realidad y conocía más los números, seguramente la propia circunstancia hace que se replantee prioridades. ¿Es correcto, intendente, suponer que ahora en el ranking de prioridades hubo algunos cambios de lugares?
No. Yo no sé si los cambios, por ejemplo, el tema del cuando empezamos a analizar el nuevo presupuesto, la clave del mantenimiento de lo hecho asume una visibilidad mayúscula. Los recursos destinados al cuidado del medio ambiente también se fortalecen, porque debemos fortalecerlo, porque todos los días tenés una novedad o una necesidad.
Lo de la cuenca del Santa Lucía es clave para
eso
usted.
Eso es uno, pero es parte de una cuestión más general que tiene que ver con la calidad del agua en el departamento, en su conjunto, en la Laguna del Cisne.
¿Lo de militarizar sigue siendo una opción?
Eso el otro día me preguntaron y yo... El río Santa Lucía, alguien planteó, lo plantearon para la Laguna del Sauce, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas estén custodiando eso. Cuando me lo preguntaron, yo no tengo duda que es una de las tareas de la defensa en este país.
O sea, ¿no sería una innovación?
No, lo dice la ley de defensa, el artículo primero.
¿Pero se aplica?
Se aplica en la medida de lo que hoy existe. Se establece que uno de los objetivos de la defensa es el cuidado y la defensa de los recursos naturales del país, de los recursos básicos del país. ¿Cómo se hace? No soy yo para decirlo, no.
Pero usted dice que legalmente tiene competencias para eso.
No tendría ninguna duda.
¿Qué hay para Barros Blancos? Dice un oyente, 40.000 habitantes y una sucesión de inoperantes alcaldías. ¿Qué tiene proyectado para la zona?
Para la zona hay proyectos de obras importantes. Ahí tenemos algunas zonas que están complicadas. La zona de Los Aromos, la zona de Escobar. Y hay una sucesión de puentecitos, ¿sí? Que se pueden llamar puentes. Hay unas cañadas que atraviesan toda la ciudad y cada vez que llueve nos generan problemas. Yo creo que esa es la prioridad que tenemos para Barros Blancos, además de algún espacio público que ya está del periodo anterior y que está esperando que lo resolvamos.
Bueno, hoy mencionábamos lo de las ocupaciones de algunas alcaldías. ¿Allí no tiene potestades legales la intendencia para desocupar inmediatamente?
Sí. Nosotros tenemos que articular con el Ministerio de Trabajo, comunicarnos, ahí el Ministerio de Trabajo se pone en contacto con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior desaloja. Nosotros lo que apostamos es a que reflexionemos y que podamos sentarnos a conversar sin necesidad de que intervengan otros ministerios. El Ministerio de Trabajo ya está trabajando con nosotros porque venimos de una negociación tripartita. La norma establece que cuando hay una ocupación, el Ministerio de Trabajo interviene para que se desocupe y a su vez ahí se dispara la instancia de la tripartita. Acá, como ya venimos en la negociación tripartita, obviamente queremos que se desaloje y queremos que se desocupe y queremos que la gente que quiere trabajar trabaje y queremos que los trámites se puedan hacer. Lo que esa virtud que tiene este mecanismo para poder llegar después a una instancia tripartita está medio de más, porque ya veníamos de negociaciones tripartitas. Nosotros aspiramos a que podamos encontrar los caminos para que, sin necesidad de intervenciones de otros ministerios, como puede ser en el interior, lleguemos a algún tipo de acuerdo.
Ahora, ¿se desvirtuó aquella figura de la ocupación?
Yo qué sé, en realidad a mí me tocó participar en alguna, me acuerdo cuando estudiante, era distinto, eran otras cosas. Yo creo que no sé si se desvirtuó, no soy quien para decirlo, si ha habido un cambio en los mecanismos de accionar sindical. Evidentemente había toda una serie de pasos que se cumplían antes de llegar a algunas medidas. Acá se empieza, simultáneamente con la paralización de algunas actividades, se ocupa. Por otra parte, el resto de la intendencia sigue funcionando. Entonces son cuestiones muy parciales, ¿no?
Bueno, algunos otros comentarios de los oyentes. Si no le pones vos, lo pongo yo. El lomo de burro en la calle Rivera de El Pinar.
Calle Rivera del Pinar.
Sí, dice, pasan al mango. Me cobras mucha contribución, media pila men. Bueno, utiliza un lenguaje fácilmente entendible, pero bueno, en fin.
Eso nos pasa cuando asfaltamos las calles.
Ajá.
Ese es el problema.
Bueno, después claro. Está la... Esa era un poco la verde, si se quiere. La madura es, desde que empezó la administración Carámbula, el noreste de Canelones tiene la mejor red vial. Sin embargo, hay mucho por... El tema... Bueno, le debo preguntar por los pozos, que debe ser la pregunta más reiterada de Uruguay.
Claro.
¿No? Los pozos de Canelones. ¿Allí hay una postergación también, intendente?
No, porque se viene trabajando. A ver, siempre tenés un espacio muy, 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 muy grande para transitar y siempre estás en endeuda. Cuando me preguntan cuándo se terminan los pozos, yo digo, mientras exista calle de Tosca, nunca.
Claro.
Y cuando el día que las calles de Tosca las podamos sustituir por calles de asfalto, también vamos a tener algún pozo, lo que va a demorar mucho más en hacerse. Entonces, la vialidad hay que responder siempre a repararla. El tema es que hay varios problemas que se cruzan. Uno de ellos es la predominancia de la calle de Tosca por sobre la calle de asfalto. Hoy estamos en una relación casi 7-3, era 8-2. Pudimos mejorar. La ausencia de sistemas de drenaje pluvial en muchas ciudades nuestras, no existe sistema de drenaje, o sea, el sistema de cuneta, porque no es cuestión de hacer una cuneta, sino que el agua se tiene que ir para algún lado. Estamos resolviendo en algunos puntos eso. Por otro lado, la falta de planificación en la construcción de nuestras ciudades, que hace que algún tránsito pesado se meta por cualquier lado. No nos olvidemos que la red vial de Canelones es complejísima, tenemos la misma extensión de vialidad urbana que Montevideo, y ni hablar la vialidad rural que tenemos, que, claro, que es más grande que la de Tacuarembó.
¿Hay justicia tributaria hoy en Canelones o hay que revisar eso?
Yo nunca, a mí me cuesta mucho y me cuido mucho hablar de justicia tributaria, digo, porque yo no sé si desde los tributos se hace justicia o no se puede hacer justicia. Es complejo, pero,
claro, pero
yo,
apunta
es
la
corregible, yo creo que es corregible.
Corregible.
¿Qué quiero decir con eso? Que debemos estar siempre atentos a revisar los sistemas de alícuotas que tenemos.
Cuando un intendente dice es corregible, todos suponen que es sinónimo de un aumento.
No,
en la
voy a lo siguiente, para ser más gráfico. El departamento de Canelones está zonificado, es decir, la escala alícuota que se utiliza en una parte del departamento no es la misma escala que se utiliza en otro. ¿Me explico? Entonces, dos cosas. Debemos unificar la escala de alícuotas en todo el departamento, punto uno. Y punto dos, debemos generar una escala de alícuota mucho más extensa de la que hoy tenemos. Una escala de alícuota implica escaloncitos. Tenemos pocos escalones, hay que poner muchísimos más escalones. ¿Para qué? En el caso de que tu casa se afore un poco más porque cambian los valores, el salto que te pega la contribución no sea tan alto. ¿Me explico? Generar una escala de aplicación de alícuotas que permita hacer una curva, claro, mucho más.
Pero cualquier revisión no va a ser para ganar menos, sino para ganar más.
No, yo lo digo sinceramente, nosotros lo que debemos procurar es que la revisión que hagamos nos redunde en una misma recaudación que hoy tenemos prevista.
Ajá.
Con lo que tenemos hoy, nosotros podemos seguir trabajando. No nos estamos planteando eso. A ver, si nos tuviéramos que plantear eso, lo teníamos que decir, sin problema. Yo sí estoy dispuesto a mejorar y soy partícipe de aplicar tasas que hoy no estamos aplicando. Ah, sí. Eso sí, incluso hemos manejado la posibilidad de aplicar una tasa, que esto lo manejamos como posibilidad, todavía no tuvimos los acercamientos políticos como para instalarlo, pero para lo que es la instalación de cámaras de seguridad en todo el departamento, ¿por qué no generar, que después Maldonado planteó lo mismo que nosotros, ¿por qué no generar una tasa para ese tipo de intervención urbana que le hace bien a todo el mundo? Yo no, si tengo la necesidad de mejorar algún tipo de servicio a través de tasas, yo no dudo y lo digo. En este caso de contribución inmobiliaria, como las cuentas están equilibradas, no me estoy planteando nada que sea para aumentar...
O sea, con un efecto neutro, una reforma con efecto neutro.
Tiene que tener un efecto neutro. ¿Por qué? Porque es muy dispar de repente lo que paga una casa muy parecida en un punto del departamento y en otro. Uh-huh. Ojo, obedece algunas razones. A veces también tiene que ver con los valores en un punto y en otro. El tema es la aplicación de las escalas.
Muchas gracias, intendente. Nos quedó pendiente el tema de la basura. Dice, nos tapa la basura en Canelones, en la ciudad.
Ciudad de Canelones. Uh-huh. Ciudad de Canelones, Santa Lucía y Costa de Oro, donde tenemos... A ver, tenemos la recolección de residuos con tres formatos. Municipal, empresa y cooperativa de trabajadores. Uh-huh. En la ciudad de Canelones y Santa Lucía, como en otros puntos, pero además en Costa de Oro, es municipal. Entonces el paro, la detención de tareas... La no realización de horas extras está afectando fundamentalmente esas localidades. Estamos contratando empresas para poder, que incluso nos pidieron salir con policía porque estaban preocupados. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir contratando empresas, pero sí debemos pedir disculpas a todos nuestros vecinos que hoy están sufriendo los efectos de un problema que es ajeno a ellos, pero que... les pega muy directamente.
Intendente Yamandú Orsi, ha sido muy amable como siempre.
Muchas gracias, un muy buen año.